Y con esta sintonía entramos en ese espacio de cine del gallinero y bueno, pues para ello y para analizar las películas que nos traen hoy, ya tenemos a Alex al otro lado del teléfono. Caixo, Alex.
Opa,
Somos
otro viernes
dos.
más aquí.
¿Qué tal?
Pues la verdad es que bien, bien.
Muy bien, me
Así
alegro.
que no me puedo quejar, o sea que. Además, las quejas las tenemos que hacer en la calle. Y como vengo aquí a hablar de cine, pues vamos a
Vale,
hablar de
muy
cine.
bien,
Y
muy
bueno,
bien.
pueslno me quejo porque poco a poco se van estrenando películas. A mí me gusta el
Efectivamente.
cine, yo disfruto y disfruto con vosotras y esta sección la hago muy a gusto. Así que no puedo decir
Nosotros
otra
también.
cosa que bien.
Muy bien. Pues entonces vamos a ello.
Pues eso, a ver, un poco, bueno, un poco las películas que ya destaqué la semana pasada son las que voy a comentar hoy. Y bueno, voy a empezar por El olvido que seremos. Que bueno, pues estrenó ya esta pasada semana. Es una peli que es colombiana y fue la película que clausuró el Cinemaldi Donostiarra. Y además es la peli que se llevó el premio Goya a mejor película iberoamericana. Puede que alguien le choque un poco porque su director es Fernando Trueba, pero la película es colombiana, o sea, la película es un encargo colombiano, los productores son colombianos, el equipo es colombiano, bueno, luego el actor es Javier Cámara, que no es colombiano, pero bueno, básicamente la película es colombiana, ¿no? Fernando Trueba es uno de los grandes directores que hay en el Estado español, tiene una carrera muy amplia, bastante dilatada, tiene varios premios Goya y bueno, pues es uno de los directores que tiene que es oscarizado, que tiene un Oscar, que lo consiguió por Belle Époque, ¿no? Y bueno, pues también, pues por mencionar pelis suyas, ¿no? Pues tenemos la Niña de tus ojos, El año de las luces, Chico y Rita, esa peli tan fabulosa de animación cubana que estaba muy pero que muy bien. Y bueno, pues esto por mencionar, yo diría que las más conocidas, ¿no?
Vale.
Entonces, bueno, al director le llega esta película, el olvido que seremos, o bueno, llega esta película por encargo, ¿no? Más que de encargo, porque bueno, he leído alguna entrevista con él hablando de esto, y bueno, él dice que es una propuesta, ¿no? Que él no hace películas por encargo. Entonces, bueno, pues le propusieron adaptar un libro del mismo título, ¿no? Y bueno, pues debe ser un libro muy bastante que se ha vendido bastante, pues me imagino que principalmente en Colombia, pero bueno. Y bueno, pues una especie de bestseller sobre la figura de un médico y defensor de los derechos humanos que fue asesinado en 1987 por sicarios de extrema derecha, ¿no? Entonces, esa propuesta le va a llegar a Fernando Trueba de manos del propio hijo del director, que es el que ha escrito el libro. El hijo de este médico, que es el doctor Héctor Abad Gómez, que se llama Héctor Abad Santillán, ha escrito este libro. Bueno, pues lo hace en plan catarsis, pues después de la muerte del padre, como, bueno, pues un homenaje al padre, una especie de una película biográfica que abarca, bueno, pues la etapa de él, ¿no? Del hijo del médico, pero bueno, donde en este libro y en la película también lo vamos a ver, bueno, pues él. La figura central es el padre, ¿no? Entonces él habla del padre, ¿no? Entonces, bueno, este hombre, el escritor, digamos, el escritor del libro, le encarga, le propone la película Trueba, porque además él es uno de los productores, ¿no? Y bueno, Fernando Trueba ya conocía el libro, dice que le gustaba mucho, pero que de primeras le rechaza la propuesta porque le parece muy difícil adaptar al cine una peli biográfica que abarca un amplio temporal tan amplio, ¿no? O sea, en teoría pues se transcurre durante más de 25 años, ¿no? Pero bueno, conocía bien el libro, por lo visto le estuvo dando vueltas y bueno, pues al final parece que se le ocurrió una forma de meterse, de hacer la adaptación, lo habló con los productores, lo verían bien y la cosa tiro para adelante, ¿no? El proyecto, o sea, se va a encargar del guión uno de los hermanos de Fernando Trueba, que es también director, uh-huh. escritor y guionista, que es David Trueba, pues uh-huh. que es de Soldados de Salamina, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay un montón de pelis, ¿no? Entonces, bueno, la película, el olvido que seremos, se va a plantear en dos tiempos, ¿no? O sea, y en dos tiempos que se van a rodar de forma diferente. Uno va a estar rodado en blanco y negro, con una textura, bueno, con un formato de imagen 2.35, bueno, que le otorga cierta textura, uh-huh. y luego digamos que otra etapa de tiempo está rodada en color, ¿no? Es un poco como más pastel, ¿no? Muy colorido y así, ¿no? Entonces, uh-huh. La parte de la película que está en blanco y negro es la que se ambienta un poco en los 80, ¿no? Uh-huh. Donde el escritor, o sea, el hijo del doctor, ya es un adulto y él ya, bueno, pues se ha distanciado un poco del padre. Él vive en otra ciudad, de hecho vive en Turín, ya ha escrito un libro, está en la universidad, no sé qué. Entonces, bueno, en esta etapa, al principio, bueno, pues le van a llamar que, bueno, pues que tiene que volver a Medellín porque, pues, el padre se va a jubilar, ¿no? Más bien le van a jubilar a este médico, ¿no? A Héctor Abad, y bueno, le jubilan en la universidad, ¿no? Entonces, en esta etapa, digamos, en esta parte rodada en blanco y negro, el hijo va a volver a su país y es, bueno, y entonces es a partir de ahí, digamos, que hay una especie de flashbacks y tal, donde él se va acordando del padre, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta etapa de los 80 abarca desde que este chaval llega a Medellín con la jubilación del padre hasta la muerte, que tampoco es hacer spoiler porque, bueno, pues es una figura conocida y yo creo que en todas las referencias, cuando hablan de esta película, pues hablan que es de la vida del doctor Héctor Abad, que, bueno, pues que fue asesinado, ¿no? Por unos sicarios. Entonces, bueno, pero bueno, es esto, esta parte es... Es en blanco y negro, que es muy curioso, mientras que todo lo que es los recuerdos de infancia son en color, ¿no? Yo no sé si es por idealización, es por lo que sea, pero me parece bastante interesante. Da la sensación que tendría que ser al revés, ¿no? O sea, el tiempo más cercano al presente que fuera en color y los recuerdos del pasado en blanco y negro, ¿no? Y aquí no, ¿no? O sea, el tiempo más cercano es en blanco y negro y estos recuerdos son en color, son unos recuerdos que nos remiten a la infancia de esta persona, de este niño, y entonces, bueno, pues son esos, ¿no? Encuentros centrados en la figura paterna, son unos recuerdos positivos. Ay, perdonar.
Tranquilo.
Son unos recuerdos pues muy positivos, ¿no? Entonces, bueno, este padre va a estar visto siempre a través de los hijos de este niño, ¿no? De este chaval, pues que admira a su padre, ¿no? Y luego, uh-huh. además, él es el ojito derecho de papá, ¿no? Es una familia muy numerosa, todos son chicas y el último es un chico, y bueno, pues el padre pues va a ser último, ¿no? Yo supongo que hubiera sido parecido si la última es una niña, pero bueno, en este caso es un chico y bueno, pues es... No vamos a decir un niño mimado, pero si es un crío, pues uh-huh. que se ve que le quieren mucho y que le prestan mucha atención, ¿no? Uh-huh. Y el padre es una figura paternal siempre presente y además de ser un médico muy comprometido, con mucha actitud, bueno, pues se ve como una figura paternal familiar ejemplar, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos ante un drama de carácter biográfico, que es una película sobre un hombre bueno. Es eso, ¿no? Es médico, es luchador social y bueno, y se presenta como un padre cariñoso, ¿no? Y además en una familia numerosa, en un país con una realidad social dura. y es una persona que se compromete con la realidad de su país, ¿no? Y eso uh-huh. es lo interesante, ¿no? Entonces, bueno, a través de la figura de este hombre vamos a ser testigos de dos décadas de la historia de Colombia, que son los años 70, uh-huh. duros, y los 80 también, muy duros. Uh-huh. Aquí tuvimos plomo y ahí también tuvieron bastante, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la película es una película que nos va a hablar de la importancia de la educación, de la importancia de la salud universal. Es una persona que lucha por la salud universal, que nos puede parecer pues algo muy obvio, pero cuando esta persona, vemos en la película, que está abogando por salud universal uh-huh. en Colombia, era algo que había que reivindicarlo porque, yeah. porque no existía, o sea, porque los pobres, como aquí hace muchos años, uh-huh. La salud que tenían era de, pues eso, la gratuita, de generosidad, de beneficencia y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, él aboga por una salud y por una sanidad universal y bueno, y también pues eso, ¿no? Por unos adecuados hábitos higiénicos sanitarios, uh-huh. es un gran adalid de vacunas, de limpieza, de cosas de estas, que es curioso que llega ahora con que están todo el rato diciéndonos que nos lavemos las manos, que no sé qué, no sé cuántos, uh-huh. pues él también, ¿no? Se ve en la película cómo está con todo eso, ¿no? Uh-huh. La película está muy, muy bien interpretada por Javier Cámara, de protagonista, que bueno, pues que yo también pensé, ¿no? Joder, no habrá actores colombianos para hacer, pero bueno, uh-huh. ya está. Yeah. La verdad es que el acento lo clava y físicamente yo he visto fotos del personaje que encarna y está bien, o sea. Uh-huh. Y creo que Javier Cámara lo hace muy, pero que muy bien, ¿no? Y se esfuerza en el acento colombiano y todo esto, ¿no? Creo uh-huh. que es un gran actor. Y creo que el resto de actores que aquí no les conocemos, pues porque son actores colombianos, creo que están la mayoría de las veces realmente bien, ¿no? La peli está muy bien rodada, están muy bien elegidos los actores, las actrices. Y creo que es eso, ¿no? Que Trueba rueda muy bien... el día a día, estas cosas cotidianas. Además se le da muy bien la cotidianidad en grupos grandes, en grandes familias y así, uh-huh. ¿no? Pues en Belle Époque, por ejemplo, también todas esas hermanas con esos novios, con esas cosas, ¿no? Pues aquí hay un poco de todo eso, ¿no? De esa capacidad que tiene Trueba para rodar este tipo de escenas y estos ambientes del día a día que los hace muy bien, ¿no? Uh-huh. Que lo hace realmente muy bien, ¿no? Las escenas yo creo que fluyen, que tiene un ritmo que va bastante bien, que se ven con naturalidad. Quizás en un momento dado puede ser un poquito meloso, ¿no? O empalagoso a veces, pero... Yeah. Pero en general está, yo creo que está bien, ¿no? Porque es el acercamiento a una persona que es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Entonces, luego por otro lado, la apuesta de los dos formatos, que además abarcan épocas distintas, pues yo creo que está muy logrado, ¿no? Uh-huh. La de los años 70, insisto, es como más amable, pues eso, porque son recuerdos de un niño. Entonces al final, los recuerdos que tienes tú de niño del padre o de la madre, pues son, joder, pues son guays, ¿no? Uh-huh. La mayoría de las veces, ¿no? Luego, pues cuando nos vamos haciendo más mayores, podemos chocar más. Yeah. Pero claro, está basada en los recuerdos de este chaval, en la educación que ha tenido, y luego además vamos a ver un poco el principio de la pelea, ¿no? Pues por la sanidad universal de uh-huh. él, del compromiso en el hospital, con en zonas de pobreza. Su familia es familia bien, tienen una casa de la leche en Medellín, es una familia numerosa, es uh-huh. es un médico muy importante. Entonces claro, se lleva a sus hijos a poblados donde no hay agua corriente y donde hay pues niños enfermos, pues eso, por enfermedades uh-huh. del tercer mundo, ¿no? Y se lo explica también a los hijos, y él pelea por resolver esas cosas, ¿no? O sea, es interesante, por otro uh-huh. lado, ¿no? puede, a ver, también puede dar la sensación de que esta parte quizás está de, puede estar un poco idealizada, pero creo que está bien, y no dudo que la pelea de este hombre y que su vida fue así, ¿no? Lo que pasa es que como en muchas biografías de estas que parten de la propia familia, no hay partes oscuras y no sé, hasta las mejores personas pueden tener sus cosas un poco más oscuritas, ¿no? Pero bueno, creo que no es fácil hacer un retrato biográfico pues de una persona así y de su tiempo, ¿no? Que es que a veces da la sensación que estás viendo una peli de estas de vidas de santos, o sea, porque es que en el fondo es una especie de santo laico, ¿no? O sea, laico porque además no cree en Dios y así, ¿no? Pero bueno, es un homenaje, ¿no? Y el personaje está bien. Y luego, por otro lado, la parte que está rodada en blanco y negro, la más oscura, la que ya se entra en la última etapa, es realmente muy interesante. Es la parte más dramática, hay menos optimismo, ahí vas a ver cómo este hombre realmente le jubilan de la universidad porque es un personaje histórico. Y él, bueno, pues también los hijos son un poco más mayores y él se distancia un poco de la mujer, de la familia, y se implica mucho más en política, en militancia, y bueno, pues el hijo se enfada un poco por estas cosas, y bueno, ¿no? Ya vamos a ver esta figura que al principio lo hemos visto como idolatrada, como, pues, de otra forma, ¿no? Yeah. Pero está muy bien, y luego además va a haber el compromiso político, a mí por lo menos me parece encomiable, ¿no? Que gente así se comprometa hasta donde se compromete, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta parte la mirada del hijo es más crítica, es una crítica, digamos, podemos decir egoísta, ¿no? Cuando le dice al padre, pues que, joder, pues que deja la que deja de lado a la familia, pues por, qué sé yo, por los niños pobres, ¿no? Y dices, bueno, vale. Pues sí, pero bueno, también está muy bien hacer estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es... la peli, en general, yo creo que está bien. Conocemos a esta persona, a este personaje, el compromiso social, su lucha, lo que hace, cuando le matan y por qué le matan y tal. Y bueno, pues podemos considerar que la parte elogiosa o del principio es demasiado colorido, incluso a veces puede ser empalagosa, hay demasiado, la música es subraya demasiado, se hace un poco cargante en esa parte, pero bueno, a mí yo la llevé bien porque me gustaba el personaje, ¿no? O sea, es la biografía sobre una persona que ha estado ahí, que es real o que ha sido real y bueno, pues como me interesaba también esta persona, pues llevé bien la película, ¿no? O sea, luego en algún momento puede dar la sensación de que se apresura un poco en algunas resoluciones de escenas o situaciones, pero yo creo que es eso, ¿no? Que abarca algo tanto tiempo que querer meterlo todo en la duración de un largometraje pues puede costar, ¿no? Yo creo que la fotografía está muy bien, me gusta más la fotografía de blanco y negro que la de color, pero el trabajo es bueno, el trabajo de montaje está muy muy logrado, y para mí lo que menos me ha gustado ha sido la banda sonora, que es demasiado machacona, está demasiado ahí, no sé, subrayando demasiado, ¿no? Un poquito cargante, pero bueno, creo que es un buen retrato y es un acercamiento interesante a una persona interesante. No sé cuántas veces he dicho interesante. a un hombre bueno.
Es la palabra del día.
Y bueno, a una persona admirable, diría. Y bueno, pues, oye.
Ahí está.
Yo la he disfrutado. Tampoco la recomiendo muy mucho. Quiero decir que quizás haya gente que la vea y diga, va, pues me carga un poco, ¿no? Tanto buenismo a veces, pero hay compromiso social y hay pelea ahí también, ¿no? Y eso y eso está bien. Y bueno, pues muy ahora bien. Pasamos a la segunda película, que es Cuo Vadis Aida. Uh-huh. Y bueno, Cuo Vadis Aida, uf, esta es Estela Marinera. Es la última película de su directora, lógicamente, claro, es, estamos hablando de un estreno. Es una directora, guionista y productora bosnia que se llama Jasmila Zvanik. Uh-huh. Y bueno, es una directora ya consagrada que ha bueno, pues que ha visto como esta película, de hecho, fue una de las seleccionadas a participar en los Oscars, ¿no? Es una directora que la conocimos en el 2006 gracias a una película muy buena que se tituló Grabarrica, la suerte de Esma, que era una peli que se llevó el Oso de Oro en Berlín, que también también representó a Bosnia y Herzegovina en los Oscars, y era una cinta muy interesante donde, bueno, pues estaba en Bosnia en tiempos actuales, y bueno, era la historia de una chavala de unos 12-13 años, pues que era hija de una violación, o sea, sin uh-huh. más. Lo que pasa es que ella no lo sabía, entonces, bueno, pues la madre, pues estas cosas de las uh-huh. guerras, que se utiliza la violación como arma uh-huh. de guerra, que es uh-huh. una cosa terrible, y ahondaba un poco en este tema, y era una película realmente muy, muy interesante, y muy buena película, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, pues ya en el 2006 supimos de esta mujer. Luego ha hecho alguna cosilla, en general interesantes, y yo creo que ahora con la que llega de Cuo Vadis Aida, creo que vuelve a rayar a la altura que estuvo con su debut, ¿no? Creo uh-huh. que estamos ante una película muy poderosa, muy potente, que está muy lograda, ¿no? Peli del 2020, y yo creo que es de las buenas de este año, ¿no? Uh-huh. Estuvo en el Festival de Venecia y también, creo que lo he dicho al principio, ha sido candidata a los Oscars, ¿no? Uh-huh. En esta peli, Jasmila Zvanik lo que nos va a hablar es de una de las matanzas más sangrantes de la guerra de los Balcanes, que fue la masacre de Srebrenica. Han pasado ya 25 años de esto. Bueno, 25 años pasaron en el 2020, ahora ya son uh-huh. 26, porque creo que fue en el 85. Uh-huh. Y yo todavía me acuerdo de cosas. Claro, yo ya soy un poquito viejillo, ¿no? Entonces yo, en esa época, además, yo tenía, estaba comprometido en la lucha antimilitarista y cosas de estas, y me acuerdo bien de la guerra de los Balcanes, uh-huh. Y tengo imágenes y tengo cosas, y me acuerdo un poco de este tema de la matanza de Srebrenica, y buf, y está muy bien, ¿no? O sea, uh-huh. Y bueno, cualquiera que no sepa de esto, que al final es historia reciente de Europa. 25 años en historia es muy poco, ¿no? Pues está bien que nos lo recuerden, ¿no? Porque fue una masacre que fue calificada como genocidio. O sea, dicen que fue la masacre más gorda desde la Segunda Guerra Mundial, esta, uh-huh. la de Srebrenica. Y de hecho, el propio tribunal militar que juzgó estas cosas al de unos años, eso uh-huh. lo calificó como genocidio, ¿no? Entonces, estamos, he dicho 85 y me he equivocado, es 95, uh-huh. perdón. O sea, la peli comienza en julio del 95 y vamos a tener a esta ciudad, es Srebrenica, que es una ciudad bosnia, es una ciudad bosnia ahora, claro, esto era la antigua Yugoslavia, uh-huh. entonces, bueno, esta era una ciudad donde la mayoría de la población era musulmana, ¿no? Hoy pertenece a Bosnia y Herzegovina, y esta era una ciudad que estaba bajo protección de los cascos azules. En teoría la habían declarado como una zona segura en esto de la guerra de los Balcanes, ¿no? Uh-huh. Como enclave seguro. Pero vemos la película que empieza y está siendo bombardeada, ¿no? La ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues por el ejército serbio-bosnio, y bueno, lo que va a haber es una multitud de gente, un éxodo muy muy grande que va a abandonar la ciudad. Entonces van a refugiarse a el cuartel de la ONU, ¿no? Donde uh-huh. estaban los cascos azules holandeses, ¿no? Pues bueno, porque la gente, bueno, pues piensa que con los cascos azules van a estar seguros, ¿no? Uh-huh. Entonces ya el primer problema que hay es que es un éxodo muy grande, entonces puede entrar un grupo de gente, pero llega un momento que, pum, echan la valla porque no entra más gente. Y por lo que se ve, se queda más gente fuera que dentro. Pero yeah. bueno, al final se hace una especie de campamento alrededor de la base de la ONU, ¿no? A las puertas del recinto, ¿no? Uh-huh. Entonces la protagonista, Aida, es una mujer que trabaja como traductora para estos cascos azules, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco la historia a través de los ojos de esta mujer, ¿no? Vamos a ser testigos de lo que ocurre. Y lo que va a pasar es que vamos a asistir impotentes a la absoluta incapacidad de estos uh-huh. soldados, estos cascos azules, estos militares de la ONU, que son incapaces de evitar tanto el bombardeo de la ciudad como posteriormente, bueno, pues lo que ocurrió, ¿no? Uh-huh. Con el matonismo de los chetniks serbios o serbio-bosnios que al final vamos a ver cómo llegan a esta sede de la ONU, llena y rodeada de refugiados civiles que en teoría están bajo el amparo de los cascos azules, uh-huh. pero no hay manera, ¿no? Todo se va a volver bastante infernal cuando lleguen los chetniks, cuando lleguen los serbios, y vamos a tener a una figura histórica que es el general Ratko Mladić, ¿no? Que es el jefe de estos guerrilleros, ¿no? Uh-huh. de este ejército serbio-bosnio, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a ser testigos del titubeo, de la incapacidad de los mandos de los cascos azules que además estos militares intentan, reciben la callada por respuesta cuando intentan que desde la ONU les digan qué tienen que hacer ante la situación que están viviendo, uh-huh. cuando están pidiendo, pues eso, ¿no? Una respuesta a sus propios políticos, que en el fondo son sus jefes, y nadie, ¿no? Entonces, yeah. bueno, vemos el silencio por respuesta, pues por parte de la ONU uh-huh. y por parte de la comunidad europea, ¿no? Y ya he dicho, pues son cascos azules holandeses, ¿no? Entonces, uh-huh. dentro de los hechos concretos que se nos presentan, los hechos históricos, digamos, vamos a tener una subtrama que es la de la persona de Aida, pues bueno, pues que nos da dinamismo a la narración, ¿no? Y bueno, convierte la película, pues que no en un documental, ¿no? Entonces, bueno, históricamente está muy bien centrada, porque además, al utilizar la figura de una traductora, pues lo que vamos a hacer es testigos de las reuniones, de pues eso, de lo que dicen los cascos azules, de reuniones con los serbios, con Balik y, uh-huh. y con todos estos, de lo que les van a decir a los refugiados, y tal, ¿no? Entonces, bueno, a ese nivel está muy bien, y luego lo que vamos a tener es la trayectoria personal de esta mujer, que es una mujer que tiene a su familia entre estos refugiados, ¿no? Van a estar su marido y sus dos hijos, ¿no? Entonces, ella va a luchar durante toda la película por su familia, uh-huh. por sus hijos, ¿no? Que además al principio se quedan en el grupo que se queda al exterior de la base. Entonces ella como intérprete de la ONU ve cómo está el percal y ella está desesperada por salvarles, ¿no? Entonces, bueno, se llega a convertirse en la película en una especie de thriller, ¿no? Llevando, pues bueno, pues eso, moviéndose de un lado para otro, moviendo todos los hilos que puede, pues para intentar salvar a sus hijos y, uh-huh. y a su marido, ¿no? Uh-huh. Esconderlos, conseguirles salvoconductos de la ONU o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues esto va a funcionar, eso ya digo, a modo de thriller en la película, para, pues bueno, pues para que sigamos bien la narración, ¿no? Que uh-huh. bueno, pues que eso también es interesante cuando estamos delante de una película, entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener una trama con estas peripecias familiares y el papel de esta mujer, de Aida, pues tanto con su familia como con sus vecinos, por un lado, con los cascos azules por el otro, y bueno, creo que la cámara de la directora se mueve muy bien, uh-huh. La peli está muy bien montada, va muy bien de lo general a lo particular, ¿no? De retratar estos grupos con un montón de refugiados, cuando llegan los serbios, o sea, los rostros, las caras súper expresivas, está muy bien bien logrado, ¿no? Incluso de los cascos azules, para luego en un momento dado centrarse en lo más pequeño, ¿no? En la familia, en tres personas, en cinco, en no sé qué, en moverse por un lado o por otro, ¿no? Creo que está muy bien montada la película, es dinámica y la directora lo hace muy bien, ¿no? Sí. El personaje protagonista, Aida, está interpretado por una actriz bosnia que se llama Jasnija Dujuriekić, creo, uh-huh. que bueno, es que en su rostro lo dice todo, ¿no? O sea, refleja todo ese sufrimiento, ¿no? Y todo ese dolor de esta mujer aquí, ¿no? Uh-huh. En esta situación y en esta guerra, que bueno, cuando es la matanza esta, es una guerra que ha empezado, no lleva mucho tiempo, pero que bueno, que va a ser tela, ¿no? O sea, entonces, bueno, nos vamos a encontrar como espectadoras ante los hechos que nos los muestra en toda su crudeza, ¿no? Uh-huh. Pero que también está rodado, no sé, bastante finamente, ¿no? Hay un uso muy inteligente del fuera de campo y tampoco es, o sea, echas la vista para atrás por una cuestión moral más que otra cosa, ¿no? La peli no es desagradable a nivel estético. Uh-huh. Que eso, bueno, pues para mí es importante, ¿no? Entonces, creo que la historia dramatizada de la familia de Aida, pues está también bastante bien escrita y bueno, y que ayuda a contarnos el conjunto, ¿no? O sea, uh-huh. de lo particular al todo, ¿no? Y que lo entendemos muy bien, ¿no? Uh-huh. Hay eso, ¿no? Un trabajo muy, pero que muy competente de montaje. El ritmo es bueno. La cámara está muy bien, no nos da descanso. Y aunque conocemos el desenlace, porque conocemos el desenlace, uh-huh. La verdad es que no. El suspense está ahí todo el rato. Y eso habla muy muy bien de la película, ¿no? Y, uh-huh. y no podemos quitar los ojos de la pantalla. Yo creo que es una película que es sobria por un lado y por otro lado es muy emocionante en el sentido de lo emocional, ¿no? Uh-huh. Es una película que creo que merece mucho, mucho la pena, que indigna, pero uh-huh. pero que nos pone a cada uno en su sitio y que está muy bien este uh-huh. tipo de películas. Uh-huh. Y luego la parte final, que es ya pues, unos años después de lo que ha ocurrido en la misma ciudad, lógicamente en la ciudad, pues han matado a muchísima gente, la han repoblado. Está muy bien. El personaje de Aida, que es traductora para la ONU, pero bueno, su trabajo es, ella es maestra de escuela, ¿no? Y bueno, pues esto también da juego en la película, ¿no? Ella ha sido maestra también de algunos de los chetnis que vienen, ¿no? A llevarse a los hombres, en este caso. O sea, está muy bien y bueno, ¿no? Es eso, ¿no? Es una peli pues que nos presenta una de las páginas negras de la historia de Europa, ¿no? Y nos habla de unos crímenes de guerra testigos, de terribles, que bueno, que tuvimos muy muy cerquita y que me imagino que todavía estarán muy presentes las heridas, ¿no? Y creo que es una película muy recomendable, es una película muy potente, o sea, sabemos que va a ser muy dura porque es duro lo que nos cuenta y te pone frente a una realidad que dices, jo, tela marinera, ¿no? Pero está muy bien y la película está muy bien hecha, está bien dirigida, está bien interpretada y es terrible porque es verdad.
Oye, Ale, siento cortarte, pero nos hemos pasado un poquito de tiempo. ¿Te parece si pasamos? Sí, pero genial,
Y no controlo el tiempo, de verdad que lo siento.
No,
vale,
no,
estrenos muy rápido, ¿vale? Venga, destaco Ilargi Guztiak, película en euskera de cine fantástico, muy maja. Yo la pude ver en el FANT. Y la recomiendo. Quiero recomendar también una película iraní, que bueno, pues que los iraníes hacen un cine muy interesante, con niños, que se llama Hijos del Sol. El director es Majid Majidi y tiene muy buena pinta. Y por otro lado, si hay quien le apetezca una comedia pura y dura, hay una comedia francesa que se titula Borrar el historial, que está dirigida por dos señores que son Benoît Delefin y Gustave Quebern, que han hecho películas hasta ahora muy divertidas, así que esta, pues espero que sea también divertida. Así que bueno, tres opciones, fantástico en euskera, muy majo, una peli iraní, que hacía mucho que no nos llegaba a cine iraní, que tiene muy buena pinta, que se llama Hijos del Sol, y una comedia francesa que es Borrar el historial.
Muy bien. Pues Alex, mi es que por traernos una semana más todas estas películas y dichos análisis. Y nada, si te parece, dejamos pues aquí esta colaboración y nos
hasta
escuchamos.
Hasta el viernes que viene.
Efectivamente.
Venga.
Fondo y San. Mi es que. Agur.
Agur.